Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Pretty girls walk by with eyes that smile, faces that haunt. I watch them walk, I want to turn away, I try, but I can't find words to say. I know that you don't love me, but I'm watching you.
Si a la hora de tratar a los demás, de dirigirnos a ellos, de debatir, trabajar, conociéramos algo de lo que está pasando en su interior, ¡ay, madre!, qué distintas serían las cosas. En el año 2020, Andrea Levy fue diagnosticada de una enfermedad que durante años le había provocado dolores y agotamiento crónico. El nombre de ese mal es fibromialgia. Andrea, catalana de nacimiento, convivía silenciosamente con este dolor mientras su carrera política en el Partido Popular se desarrollaba y ascendía. Era habitual verla y escucharla en tertulias televisivas y radiofónicas, dar mítines por todo el país, hablar en el Parlamento catalán, intervenir como concejala en el Ayuntamiento de Madrid, y en silencio, por detrás, convivía y acallaba como podía los síntomas de una enfermedad que padecen casi 1 millón de personas en nuestro país. Andrea Levy, uno de los rostros visibles más reconocidos de la fibromialgia, una valiente, y nos acompaña en los próximos minutos. Andrea Levy, muy bienvenida.
Muchas gracias, Cristina, por lo de valiente, y encantada de estar contigo y tus oyentes.
Que sí, porque las enfermedades hay que ponerles nombre, después adviertes cuánta gente las padece y las vive en silencio, como las hemorroides, y desde luego uno contribuye a resolverlas en la medida que las hace visibles. Lo primero de todo, ¿cómo estás?
Estoy bien, estoy en un buen momento, sobre todo porque, bueno, pues he superado todas esas etapas del desconocimiento de la enfermedad, de no saber lo que te ocurre, que es pues muy habitual que los que padecemos fibromialgia pasemos por esa travesía del desierto hasta por fin ser diagnosticados, que es cuando pues se te ilumina un poco y puedes empezar a ponerle remedio y solución.
La verdad es que es desconcertante porque lo que duele sobre todo son los tejidos blandos, ¿no?
Sí, es decir, bueno, tú descansas, no notas que hayas hecho ningún sobreesfuerzo de carga muscular, en fin, no te has dado ningún golpe y sin embargo tienes una rigidez que no puedes localizar en un punto concreto de algo que te duela, ¿no? Porque siempre es la pregunta habitual que nos hacen, en plan, ¿pero qué te duele? Y tú, claro, no sabes decir exactamente qué es lo que te está doliendo. Y en ese desconocimiento es cuando se produce pues esa toma de analgésicos o de algún medicamento, digamos, para el dolor general, que y estos días, además, con todas estas entrevistas me están llegando testimonios muy en ese sentido, que más que favorecerte, te perjudican, ¿no?, en la enfermedad.
Entiendo. Tú arrancas muy fuerte en el primer capítulo cuando reconoces, sí, llevo 10 años en tratamiento por depresión, sí, también sí, muy valiente, porque depresiones padecemos muchos y nadie lo dice. Llevo 10 años en tratamiento por depresión, dices, lo que me ha hecho perder perspectiva sobre si realmente estoy deprimida, si es una de las consecuencias de la fibromialgia o es que soy una persona triste por naturaleza. ¿Has llegado a alguna conclusión?
Bueno, yo mi conclusión, o la que también me han llevado los médicos, es que las personas que, bueno, pues nuestro día a día está en cierto modo pues afectado por una dolencia crónica, eso se acaba trasladando a nuestro estado anímico, ¿no? Y es habitual que las personas con fibromialgia, aunque el dolor pues a veces no siempre tiene por qué ser a diario, afortunadamente va por episodios y brotes, pero sí es verdad que, bueno, pues ese cansancio nos provoca una afectación en nuestra salud mental, que podemos pues asimilar a esa tristeza o a esa depresión, ¿no? Entonces digamos que estamos deprimidos porque nos duele y no nos duele porque estamos deprimidos, que es
claro,
bueno,
lo que se suele decir.
Entonces bueno, pues en mi caso digamos que yo tengo una vida pues digamos, en mi alrededor bien, positiva, alegre, y intento siempre demostrarlo, pero intento, que es lo que siempre aconsejo a quienes me preguntan por esta cuestión, que no se vean frustrados, porque la frustración es uno de, las, de los peores síntomas a veces de la fibromialgia.
La verdad es que impresiona la cantidad de analgésicos que has llegado a tomar, ¿no? Dices, llegaste a normalizar el tomar 3 nolotines diarios y 3 tramadoles, recordemos que los tramadoles son opiáceos, como si fueran lacasitos. ¡Qué barbaridad!
Es que, claro, cuando te duele, tú intentas poner remedio como sea, y sobre todo si... Y como era mi caso, yo necesitaba seguir adelante y seguir trabajando, ¿no? Como la mayoría de las personas, y con una, digamos, dedicación profesional que me requería estar al 100% de todas mis capacidades físicas y mentales. Entonces, es cierto que en esos momentos en los que no estás diagnosticado y no tienes una pauta correcta, te lleva a una automedicación, que es un poco donde yo empiezo a poner el foco en el libro, ¿no? De lo malo que es esa automedicación cuando no nos detenemos lo suficiente a escuchar nuestro cuerpo y nos sometemos a un análisis exhaustivo de lo que nos pasa en nuestra salud. Y yo agravé mucho más los síntomas y yo me agravé mucho más en mi estado de salud justamente por haber hecho mal esa automedicación en lugar de escucharme y decir, bueno, pues tengo que ir al médico, parar un minuto y someterme pues a un análisis integral, que es lo que hice, y hoy en día pues evidentemente ninguna de estas pastillas forma parte de mi vida.
Qué placer, la verdad, hay que decirlo, ¿no? Por fin, el 26 de febrero de 2021... Sí. Saliste del armario de la fibromialgia, lo dijiste. ¿Por qué te decidiste hacerlo?
Pues es verdad que a mi alrededor se juntaron una serie de críticas externas. Bueno, yo imagino, no sé si decir que me las merecía o no, yo creo que, bueno, a veces las hirientes no son necesarias, ¿no? Pero es cierto que ya cuando en el año 2020 me diagnostican, empiezo con unos tratamientos que son muy fuertes, porque al principio pues ya en un estado, pues bastante deteriorado, y me tengo una sobrecarga, digamos, de medicación y de tratamientos, muchos de ellos pues que tengo que pasar por quirófano, en la que me digamos, infiltran una serie de analgésicos muy, muy potentes. Y bueno, pues eso tenía repercusión en mi físico y en mi agilidad mental, ¿no?
Claro.
Y bueno, en lugar de parar, a lo mejor que es lo que debería haber hecho, yo seguí. Y bueno, pues la gente, o recibí ciertos comentarios que fueron muy, muy hirientes. Y en ese momento, pues me di cuenta que, por mí, pero también por las personas que tenía alrededor y que sabían lo que me estaba pasando, y a veces les afectamos a ellos también, de, oye, ¿por qué no dices lo que te pasa? Y seguro que todo el mundo lo va a entender, ¿no? Y en esos momentos yo pensé, bueno, pues yo creo que eso no me va a hacer más débil, ¿no? Que es un poco el miedo que tenemos todos cuando confesamos que nos pasa algo mental o algo físico. Y afrontarlo de esa manera me liberó y a la vez me fortaleció. Me fortaleció porque ahora no me siento mal por decir lo que me pasa, y con ese testimonio tuve una ola de personas, ¿no?, que me escribieron y que me dijeron que estaban pasando por lo mismo, que me ha hecho, digamos, tener o tejer, ¿no?, una red de gente que no conozco, pero con la que me ayudo mucho porque nos vamos contando lo que nos pasa, ¿no? Y para mí fue, pues eso, muy muy enriquecedor también. Así que hice de un defecto, de una debilidad, una forma de fortalecerme personalmente.
Señalabas antes que no es lo mismo la crítica que la crítica acre. Y yo creo que es muy interesante este momento para condenar a los trolls y condenarnos a nosotros mismos si alguna vez hemos hecho en las redes de trolls. Porque hay que ver las veces en que se criticaba a Andrea Levy su manera de expresarse en público cuando a lo mejor había pasado la noche en tratamiento. O sea, ignoramos el camino que hacen las personas, que a veces es de mucho sufrimiento.
Sí, y es decir, yo reconozco que alguna de las veces desde que criticaba, pues yo había estado, porque evidentemente para no perjudicar mi jornada laboral, cogía la última hora de quirófano a las 10, salía, me pasaba una noche horrible y a las 9 pues estaba allí dando la cara. Y yo la verdad es que a veces nosotros mismos subimos nuestros peores enemigos a la hora de criticarnos más de la cuenta, ¿no? Pero yo en cierto modo ahí no tomé la conciencia quizá de vida, ¿no? De pararme y decir, bueno, tengo que ocuparme más de mí para que esto no afecte en mi trabajo. Pero sí es cierto, y eso me he dado cuenta, ¿no? A raíz de todo eso, que a veces lo primero que hacemos es criticar. Y yo quiero decir que lo primero que tenemos que hacer siempre es el ejercicio de la empatía, es decir, de pensar que si algo pues es susceptible de una mofa, a lo mejor es que detrás está sucediendo algo y que todas las críticas, los ataques, los insultos nunca son inocuos. Por mucho que nos pensemos que los dejamos en una red social o los escribimos, sí tienen una afectación y evidentemente que sí condicionan, porque esa persona pues que a lo mejor lo ha hecho o que ha salido, que ha hablado, que se ha vestido, que en fin, cualquier cosa con su mejor voluntad, se va empequeñeciendo, ¿no? Y se va digamos, debilitando su salud emocional, su estado de ánimo, las fuerzas que tiene para salir adelante. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Yo creo que fuimos muy muy nativos o muy neonatos en redes sociales y creo que eso lo hemos de cambiar para las generaciones futuras no hereden esos malos comportamientos que hayamos podido tener en el pasado.
Detrás de cada mensaje hay una persona. Conviene reflexionarlo cada vez. El título del libro es muy impactante. El libro de la esfera que saca Andrea Levy sobre su experiencia en la política y en la fibromialgia. La utilidad de todo este dolor. ¿Qué utilidad puede tener el dolor?
Sí, el dolor, y en el libro lo voy explicando, puede ser físico, puede ser emocional, sentimental, puede ser por las condiciones de nuestro entorno que nos va afectando, y siempre tenemos la tendencia a preguntarnos, ¿no? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué me lo merezco? ¿Y por qué me pasa? Y creo que lo que hay que sacar de todo esto, de todo lo que nos va sucediendo, es justamente a no frustrarnos, sino que nos sirva para emprender un camino distinto y un camino que nos haga actuar mejor o que nos haga ser mejores con nosotros mismos y con los demás, ¿no? A mí me sirvió para hacer ese ejercicio de honestidad conmigo misma, de sinceridad para con los demás y de no sentirme defectuosa, ¿no? De no sentirme que tenía una tara, sino a sentir que con esa debilidad que yo tenía podía a la vez ayudar a gente. Y eso me sirvió, en cierto modo, a no sentirme menos, a cuidarme, a valorar eso y a que lo que yo pensaba que iba a ser visto como algo pues que me perjudicara, no lo fuera. Y eso me dio más confianza en mí misma, una confianza que si ahora miro años anteriores, yo no tenía. Yo en esos años, o sea, miraba y decía, bueno, yo creo que esto no lo voy a poder aguantar más tiempo, yo creo que esto ya no voy a poder más. Y ahora se lo he convertido en un ejercicio de lo contrario, ¿no? De voy a poder y tengo a mi alrededor gente que además me va a ayudar.
Uh-huh. Por si fuera poco, Andrea Levy, que padecía y padece la fibromialgia, tenía una de las carreras más difíciles que hay, que es la política, ¿no? En determinado momento deja su trabajo en el año 2013 en un despacho de abogados para dar el salto a la política activa en el PP y llegó a vivir años muy tormentosos. 4 años más tarde estaba en 2017, recordemos que es el año del intento de golpe de Estado en Cataluña. Ella lo vivió allí. Llegaron a tener que ponerle escolta. ¿Cómo recuerdas ese momento?
Bueno, yo lo recuerdo como un momento cuando me llaman para decirme, oye, ya no puedes ir a Barcelona sin escolta. Yo no me había dado cuenta de la situación de vulnerabilidad, digamos, en la que yo estaba, ¿no? Porque yo andaba por las calles en las que había nacido, de mi infancia, en las que había recorrido con mis padres, con mis amigos, y en ese momento había una hostilidad que claro, la empezábamos a percibir, y sobre todo porque se hizo de esa hostilidad estética, que fue los lazos amarillos, recordemos, ¿no? El color, la simbología amarilla, para diferenciarnos a unos y a otros, como uniformes, ¿no? Y claro, cuando yo pisaba Sants, la estación, cuando llegaba con el AVE, directamente entrabas en un sitio, ¿no? Imaginémonos en un restaurante, en una tienda, en la panadería, y ya diferenciabas que si veías que había un lazo amarillo decías, madre mía, o sea, este yo creo que me va a decir, y sucedió, ¿no? Por eso yo alerto que todo esto que sucedió en el año 2017, que no hace tanto, que no hace ni 10 años, no puede volverse a repetir, no puede desde la política volverse a generar ese odio y ese enfrentamiento que hizo un político al que ahora estamos poniendo otra vez alfombra roja y que es Puigdemont. Es que el artífice, el inicio de todo eso es con esa persona, y entonces vamos a volver a poner al pirómano con una normalidad democrática que desde luego no puede tener, porque fue la raíz de todo lo que el odio que llegó a generarse y la ruptura de esa sociedad catalana que, en fin, ha pagado unas consecuencias en un retraso de prosperidad, de progreso económico debido a esa ruptura social, ¿no? Entonces, ese momento, ¿no?, en el que a ti te dicen que no estás seguro en tu propia ciudad, o que muchos empresarios vieron como tenían que cambiar de sede social sus empresas, o muchos ciudadanos pues han tenido hostilidad a la hora de llevar a sus hijos al colegio, o yo creo que hay muchos y muchos casos. Es una historia no repetir, no estamos condenados a repetir los momentos más complicados, los más duros, los más de la historia, ¿no? Y menos tan reciente, parece que a algunos se les ha olvidado.
La verdad es que mucha gente me ha contado cosas muy duras de esos años, de la estancia en Cataluña. Nosotros hicimos también varias veces ahí el programa, pero es muy diferente a vivir constantemente. La pareja de Juan Carlos Girauta fue agredida, él también tuvo que llevar escolta, todos los de Ciudadanos sufrieron un montón. Personas anónimas que iban a su empresa y a las que se conocía, porque no eran nacionalistas, eran señaladas. En aquel caso, conciliar la vida personal y la profesional supongo que fue particularmente grave.
Pues sobre todo porque cuando tú estás en un cargo de responsabilidad política asumes unas ciertas consecuencias, pero desde luego para quien no quieres asumirlas es para tu familia, ¿no? Y cuando soy así tiene consecuencias para tu familia, y creo que en parte pues les ha pasado o nos ha pasado a todos, es cuando más te preocupas, porque al final, bueno, pues ellos son los que están más desprotegidos. Pero insisto que creo que algo bueno que tuvo, ¿no?, el desmembramiento de todo ese sueño quebradizo del independentismo, porque ahora dicen, bueno, es que Cataluña está mejor por los indultos, ¿no? Cataluña está mejor porque el Estado, la justicia, hizo su trabajo, y el proyecto suicida de los independentistas acabó en un callejón y acabó pues demostrando que no era posible, que todo lo que hicieron no llevó a nada bueno ni a nada positivo en ningún sentido. Entonces, cuando ahora se replantea, ¿no?, que hay que volver a esas etapas pasadas, yo creo que hay que recordar muy mucho, y sobre todo aquellos que aún podemos dar testimonio de lo vivido, de lo que fue esa fractura, porque existió y la hubo entre amigos, la hubo entre familiares, la hubo entre compañeros de trabajo, y eran momentos muy muy incendiados. Yo hablo de un episodio en el libro que cuando lo escribía y alguna gente que lo ha leído lo recuerda y dice, es que no pudo ser. Recordemos que cuando hubo el atentado yihadista en el año 2017, en la manifestación, la propia manifestación contra un atentado terrorista que había dejado víctimas mortales, se utilizó por parte de los independentistas para cargar contra el Estado y para reivindicar en esa propia manifestación sus voluntades independentistas y atacar al rey, al jefe del Estado.
Bueno, es que se sigue en ese sector, moral, se sigue diciendo que lo organizó el CNI. El
gobierno, sí,
es que
exacto,
es alucinante, sí, ¿no? O sea, es verdaderamente demencial. Es una cosa.
Yo dejo las declaraciones allí puestas de todo eso y digo como, de hecho, con un testimonio que años después tuve de alguien de seguridad de Casa Real, en el que se cuenta, ¿no?, cómo los Mossos de Escuadra dejaron entrar a determinadas personas para boicotear esa manifestación en favor del independentismo. Entonces, esa sociedad que se pervirtió por esas ideas. Yo digo que las ideas uno tiene que tiene que luchar siempre desde el corazón, desde la ilusión, desde el positivismo, pero nunca se puede combatir desde el odio, desde la voluntad de hacer daño ni de morir, ¿no? Que es la gran diferencia entre los mártires y los héroes. Entonces, volver a todas esas personas que fueron capaces de todo eso, a mí me duele porque yo vi esa sociedad catalana inflamada. Y hablo de ese dolor también en el libro, ¿no? Porque el dolor a veces, en mi caso, ¿no? Había un dolor físico, puede haber un dolor en el alma, pero también eso provocó un dolor emocional como sociedad, un dolor político, que yo creo que bueno, que entre todos deberíamos intentar que no vuelva a suceder.
Hay una última cuestión. Tú defines el episodio de la guerra entre Casado, el entonces presidente del Partido Popular, y la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, como uno de los más difíciles de tu carrera y, hablando de dolor, de los más dolorosos.
También. Porque fíjate que yo cuando llego a Madrid, nosotros convivimos despacho con despacho, Pablo Casado, Isabel Díaz Ayuso y yo estábamos en la quinta planta, de hecho éramos como los más jóvenes de los que estábamos allí, y aquel liderazgo fruto de todo lo que le estaba pasando al PP, al Partido Popular, en el gobierno, en política, desde sus siglas, que fueron pues años muy complicados, en las primarias del año 2018, hay un cambio de liderazgo, una voluntad de liderazgo para convertir ese partido, ¿no?, en otra cosa y en esas ideas o en esa aspiración que teníamos todos y que fuimos muchos los que apoyaron, ¿no?, ese cambio. Y ver esa ruptura que fue sentimental, o sea, hay una ruptura dentro del partido, pero es una ruptura, digamos, sentimental porque era entre gente que había empezado junta, pues desde luego yo la analizo desde esa perspectiva, porque a veces dicen, no, los políticos no tienen sentimientos, o los políticos no son más cínicos. Yo no, yo la viví con dolor, sobre todo porque, bueno, porque éramos personas que habíamos estado en esa voluntad de ese nuevo liderazgo y que se frustra por esas relaciones personales.
¿Y ahí quién tuvo la culpa?
Pues, bueno, yo creo que la responsabilidad siempre es del que al final tiene el poder de decidir y hacer las cosas de otra manera, ¿no? Y bueno, yo tampoco, quiero decir, no quiero hacer el del libro sobre esto, porque yo digo que ese capítulo lo valoro desde el punto de vista del dolor emocional que a mí me supuso, pero, en fin, yo creo que con perspectiva se podían haber más y mejor las cosas de una forma muy diferente.
Es Andrea Levy, una política valiente que ha decidido dar el paso adelante para explicar por qué a veces, como cualquiera de nosotros, tenía más dificultades o no estaba a la altura en su trabajo, porque tenía una gravísima enfermedad de la que muchas veces no se habla, la fibromialgia. La utilidad de todo este dolor, se llama el libro de la esfera, cuando sobrevivir se convierte en una forma de malvivir. Fibromialgia, política y amor en mi vida. Andrea Levy, enhorabuena y muchísimas gracias.
Cristina, un placer, como siempre, hablar contigo y estar en COPE.
Adiós, amiga.
Adiós, gracias. Chao.